recuerdas cómo era la radio?
En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a las noticias internacionales más internacionales que nunca. Atrás quedó Japón. En realidad no, Japón sigue su tragedia, necesita ayuda, la radioactividad preocupa, las pérdidas humanas son miles y todo sigue tan mal como hace una semana. Pero ya no había novedades impactantes, así que los ricos del mundo se pusieron a jugar a los soldaditos. Sí, Libia volvió a ser noticia y no porque haya estado tranquila, sino porque los ojos del mundo estaban en Japón. Una vez que nos quedamos tranquilos de que no todos nos íbamos a ir al infierno por una explosión nuclear, algunos pensaron que era buena idea volver a ocuparnos de hacer un infierno aquí en la Tierra. Gaddafi venía recuperando plazas cuando de pronto a los Power Rangers les entró el vértigo de quién se iba a quedar con el petróleo y dijeron: reunamos a los superamigos. Pero los superamigos ahora debían estar avalados por la ONU porque ellos son la ONU, y ponerle un nombre tipo zona de exclusión aérea o algo así y no pisar suelo para que no le digan invasores. Hecho esto, la bonita Hillary dijo: ya estás. Y mientras recomendaba disfrutar la noche parisina, Washington susurraba: ataquen primero ustedes, Sarkozy, porque luego a nosotros nos hacen fama de imperialistas y la chingada. Así que así fue. Como ante todo, la poesía se llamará Operación Odisea al Amanecer. Y mientras China, Rusia, Chávez, Correa, Evo, Ortega, Fidel y algunos intelectuales decían que estamos otra vez como cuando Irak, Obama felicitaba a Brasil por los avances, es decir, por darse cuenta después de mil gobiernos que es un país grande y poderoso, cosa que Estados Unidos siempre felicita si es que estás de su lado. Y regresamos a donde los ratones por el queso. Ni Libia es Irak, pero la alianza que lanza misiles se parece un chingo. Ni los opositores son como los de Egipto. Estos tienen armas gruesas, aunque menos que las de Gaddafi. Ni nadie está luchando contra el terrorismo, aunque de un lado y del otro dicen que sí. Ni el gobierno de Gaddafi es el de Saddam, aunque tiene más o menos la misma paciencia contra los que no piensan igual. Y ahí tenemos otra vez el paisaje: aviones de combate, amenazas, explosiones, lluvia de Tomahawk, gente huyendo despavorida, todo por la justicia, por la libertad, pero sobre todo por el petróleo. Digo, no vi intervención en otros países donde no había nada con qué hacer negocio, aunque la tragedia, las masacres y las dictaduras estuvieran a la orden del día. Pero ya saben, necesitamos justificar el business, necesitamos justificar los avioncitos, las bases militares en toda Europa, las uniones financieras entre Oriente y Occidente, la industria bélica millonaria, los efectos colaterales, los efectos colaterales, sí, pero conste que siempre tratamos de minimizarlos. Lo bonito de todo esto es que siempre, mientras unos apoyan a los técnicos y otros a los rudos, mientras unos justifican a unos y otros a otros, en el medio hay millones que mueren nada más por levantar sus casas donde tres o cuatro en una mesa redonda miles de kilómetros decretaron que era campo de batalla. Y mientras Japón parece parte del pasado y sigue sangrando, mientras el cielo del Mediterráneo se llena de fuego, mientras las elecciones en Haití mostraban su miseria, mientras renunciaba el embajador norteamericano en México y miles de marroquíes pedían que el rey reine pero no gobierne, nosotros vemos como ayer Italia y Gaddafi se besaban en la boca y hoy se lanzan misiles, como España con el PP o el PSOE igual dice presente, como Francia defiende con añoranza su colonialismo imperial, y como un loco extravagante megalómano pasa a ser víctima en dos segundos, porque siempre es mejor visto que a tu rancho los bombardees tú mismo y no un grupo de superamigos interesados por las vacas. Eso sí, los de más abajo son los que pierden todo, casa, comida y hasta la vida, sea por bala amiga, enemiga, insurgente, oficial o la de los garantes de la libertad subjetiva. Viendo la luna gigante en el cielo y un avión en llamas cruzándola, a pesar del cese de fuego anunciado, nosotros les damos la bienvenida al ¡caos total!
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido. Esto es comunicación. ¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti? Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio. Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, tricentésima, quincuagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos de las mujeres influyentes!
¡A
no, ni que lo diga, cabrón. Las mujeres influyentes según el New York Times. Figúrense esta escena. Obama, al parecer el presidente de Estados Unidos de América, estaba con su pijama en su hotel de Brasil, donde estaba de visita, y no estaba muy animado con iniciar acción militar sobre Libia.
¿Ah, no?
No, porque vio, luego la gente comenta la gente que el imperialismo, que al final es lo mismo que Bush, que la chingada. Pero hubo tres mujeres influyentes que torcieron la balanza para que Obama diga, ahí va. Sí, las tres mujeres son Hillary Clinton, secretaria de Estado, ya la conocemos. También la embajadora norteamericana ante la ONU, Susan Rice. Y una ex periodista llamada Samantha Power, especializada en intervenciones internacionales en favor de los derechos humanos. Presionaron tanto a Obama.
Le quemaron la cabeza.
Le quemaron la cabeza. Mire, la imagen es más o menos esta. Novia o esposa, usted en pijama viendo el fútbol del domingo a la noche con una chelita en mano, y la vieja que empieza, que tu vecino sacó la basura, y yo no permitiría eso, tú deberías ir a hablarle, no, déjalo vieja, si no importa, luego pasa al recolector, no puede ser tan flojo, que imagen darás ante el vecindario, yo diría,
la gallina que estás quedando.
Claro, llega el momento en que uno ya a la mañana se levanta y va y lo encara al vecino directamente, ¿qué pasa? Punto y la chingada, y nadie entiende nada.
Póngale.
Bueno, limpiemos la imagen de Obama, que
limpiemos... es necesario para que quede siendo Obama.
Sí, al menos New York Times dice, es preferible prendamos fuego tres viejas antes que Obama quede manchado. Pero...
limpiemos la imagen de todos.
Sí, igualmente lo muestra flojito de carácter, pero todo el mundo es flojito de carácter frente a tres viejas que le meten ficha. Señores, seamos concretos. Damas y caballeros.
También hay que limpiar la imagen del monito bañado en oro de Gaddafi.
Del monito bañado en oro. No, hay que limpiar tantas imágenes que mejor nos dedicamos a otra cosa, lagarto. Vamos a presentar a toda la María Tijuana, su conjunto comenzado por consejos, conferencias, pase con negocios del capitán Roger Vinilo.
Ah, sí que sí, capitán.
Hablando de la imagen de Gaddafi, dijo, no vamos a permitir que estos cristianos tomen nuestro petróleo. ¿Qué es? Las cruzadas, güey. Sí, el cuento sagrado, el cáliz de oro. El que, sí, bueno, es más o menos así, pero qué imagen, ¿no? De los cruzados en avión, en este caso. Muy bien. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Es la muda.
Sí, que sí, limpiemos la imagen de la muda.
No, es la mujer influyente de la nave.
Sí, que sí, a huevo.
Estuvo mal el programa, sí, ¿no? Sí. Porque lo que deberían decir y la chingada. Y uno sale así, los tapones de punta. Muy bien, muda. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
¡Déjese, Mico!
Mico, estamos todos sobrios.
No, hay que limpiar su imagen, güey.
Impoluta esa imagen, Mico, no se preocupe. Pero el pata de perro, envió una noticia, el pata de perro de Montreal, Canadá, que dice que... Les acerco esta noticia por si quieren comentar en el programa. Se trata de unos pilotos de Aeroméxico que pretendían volar completamente borrachos a Costa Rica. Desde Costa Rica a México. No, desde México. México es más permisivo en estos casos. Pero de Costa Rica a México, los tripulantes y las autoridades del aeropuerto se lo impidieron. Los tripulantes, qué mamones.
Póngale.
No, está borracho el piloto. El piloto
decía... Lo que pasa es que lo dijeron.
La de veces que habré...
Exacto, sí sabemos que conducen totalmente borrachos y drogados.
La de veces que habré volado así alrededor del mundo, decía el piloto Carlos Gómez Gómez.
El pedo es que fue y lo dijo.
Sí. Parte estaba, parece que las azafatas estaban pedos, todo el mundo pedo estaba. Pero bueno, zigzaguearía un poco el avión, pero llegaría a destino. Sí, son pilotos avesados, pero parece que no los permitieron. Así las cosas. El control, el alcoholímetro en el cielo está complicado. Te detienen el avión, no sabes a dónde queda todo. Un abrazo para el pata de perro. Mico, todo en orden. Entonces, pulgares arriba. Perdón, la interrupción. Quería comentar esto. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa trae consigo una verdadera revolución. No más tediosas tardes escuchando historias familiares. No más noches reunidos junto al piano, donde muestra su talento el pequeño hermanito concertista. No más reuniones en la sala para oír a la tía recitar poesía. Llegó el radio receptor. Ahora, todos a escuchar la radio. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Llega el 28-14.01 de Naranjos, México.
Ah, ¿cómo está 28-14.01?
Ya valió madre, güey, dice. Sí, pero no mi nickname. Resulta que acá, por donde vivo, ahora se están dando las extorsiones.
Ay, chingado, madre.
Esa no es ninguna novedad. No, vía Facebook. Sí, cabrones, ¿qué le pasa a este mundo? Ya no puede agregar a nadie a tu red social de preferencia, ya que te expones a una extorsión.
Y eso está culero, porque uno que una vieja le llega y le dice, ¿puedo ser tu amigo? Sí.
Y resulta que es la
barra. No era una vieja.
No, claro. Pero no, pero el pedo es como, la extorsión es directamente por Facebook, digo, para ponerle un poco de humor a toda esta situación que es realmente lamentable, es que te ponen en el muro, estás secuestrado, güey. Paga la casa. No, estoy bien,
Estás secuestrado,
te lo estoy poniendo en el muro. Figura en tu muro. O esa gente que no entra muy seguido a leer su Facebook.
Póngale,
de pronto le toman el Facebook y le dicen, este güey está secuestrado. Le dice, toda la gente se preocupa. Y el güey no, pero bueno, es así. Dice, ahora lo que recomiendan escuelas y juntas de padres de familia es que cierren todas sus cuentas, que eliminen fotos personales y fotos también. Y a donde aparezcan casas, vehículos o pertenencias propias. A este paso, ¿qué seguirá? Extorsiones vía señales de humo. Dice, en México ya hemos entregado nuestro derecho a una vida social libre y ahora tendremos que renunciar a nuestro derecho a usar una red social libre. No se vale, nave, me retiro. Un saludo, bajen por mí. Está más pinche seguro allá en el espacio. Sí, téngalo por seguro que está más seguro aquí en el espacio, cabrón, por todas las cosas que puedan pasar. Pero, ya borró su cuenta de...
Borrela,
cabrón, y cuidado con las señales de humo. Un abrazo grande.
No tenga ningún amigo, nada.
Y no ponga fotos. Y nada.
Sea
como otra persona dentro de... Es complicado, pero le mandamos un abrazo a toda la banda ahí en Naranjos, México. Y el Super Bill de Potosí, Bolivia.
¡Hola, Super Bill!
No estoy de acuerdo en esos mensajes que acusan al pirata de que se está trabando mucho o que está más pendejo. Es porque se traba mucho al leer los mensajes y esas cosas. No, esas acusaciones son completamente falsas. Gracias, carnal. Al fin, alguien. Si se ponen a escuchar programas anteriores, el pirata siempre fue así de trabado y de pendejo. Eso viene de toda la vida, cabrones. Así que no vengan ahora.
Séquense, las cosas no cambian.
Claro, por lo menos es una coherencia de trabación y de pendejez.
Séquense.
Gracias, Superville de Potosí, Bolivia. Le mando un abrazo grande. Dice, no, cabrón. Bueno, siga cagándolo, siendo impecable, que se le quiere. Igual un saludo, amigo, del Superville de Potosí, Bolivia. Disculpe que me trabé, pero es la emoción. Un abrazo, carnal. Hola, soy Yafis, capido.
¿Cómo estás, Japo?
Ok, aquí en Monterrey, pero está bien, creo que después de todo lo que se ha dicho sobre si un padre no debe desconocer a sus hijos y algo, yo me confieso culpable, mía culpa, dice Yafis, se golpea el pecho.
¿Por qué? ¿Qué hizo, güey?
Si yo les había ocultado algo, ustedes, a todos los desintegrados en realidad, así que, Cocoyome, Heavy Metal, yo soy su padre.
¡Oh, chale!
Sí que sí.
Un abrazo.
No, no puede ocultar esa información.
No, esa es información muy preciada, cabrón. Bueno, lo felicitamos, ¿eh?
Sí, felicitaciones.
No tanto hacia el Coco y a mí y a Javi Meral.
Hablemos en confianza. Hablemos en familia.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la nana.
¿Cómo están, nana?
WhatsApp, otra vez ha pasado algo loco en el camión.
Pero qué loco.
Porque en Guadalajara está el camión más loco del mundo.
¿Qué pasó, nana?
Primera el sonámbulo, que se los conté, ustedes no lo leyeron. Pero en algún momento lo van a leer, porque yo tengo fe. Ciegan ustedes, cabrones, los amo con todo mi corazón. Luego, me acosa un tipo. Eso tampoco lo leyeron, pero no importa, porque yo sé que algún día lo leerán, pero no importa. Pero ahora, otra vez, también, muy temprano, por la mañana, camión al trabajo, se pelearon unas gordas.
¡Dale!
En la esquina azul tenemos a la gorda, representante de las técnicas, y en la esquina roja
lucha
tenemos...
en el lodo.
No.
En el camión.
No había lodo, pero había gordas luchando desafanosamente. Así, sin más, y sin motivo aparente, comenzaron a soltarse pellizcos, puñetazos, rollis, y...
ahí hay un motivo, ¿eh? Ahí hay un motivo. motivo, no creo que sea por gusto.
La zapatilla, gritaba el chofer mientras la miraba por el espejo. Ahí había un motivo, sin ningún lugar a duda. Alguna metió mano donde no debía, se debían alguna de alguna época pretérita. En pleno periférico, con el camión en movimiento y repleto de maromas, a los madrazos. ¿Quién le quitaba la máscara a quién? Y la chingada, ¿y quién le cortaba el cabello? Aquello era un vals muy bizarro de gordas que, de vez en vez, caía sobre las personas que estaban en los asientos. La gente se... ¡Se les va el camión! ¡Puto los de abajo! Y era realmente espectacular.
Los que habían caído en el piso.
Claro. Por cierto, nadie hacía nada. Era como si las gordas no existieran. Trataban de ignorarlas, a pesar de que también accidentalmente golpeaban a los demás pasajeros. Cuando soltaban un putazo, un codazo en el ojo a una.
Y la otra vieja se agachaba.
Y la otra vieja se agachaba y todo le daban a la viejecita que estaba en el fondo con su nieto que lo llevaba a la escuela. Un desmadre total. Igual la gente las ignoraba. En fin, todo terminó cuando empezaron
cuando
a decir...
bajaron rodando las dos.
No. Ah, una decía, ¡suéltame! ¡Si me sueltas, yo te suelto! ¡No, si me sueltas tú, te suelto yo! Pero no se soltaban.
Chale.
No se confiaban las gordas una de la otra. Estaban peleando, lógicamente.
Sí.
¿Qué traes, pendeja? ¡Suéltame, babosa! Pero el camión chofer, estaba en su chamba, miraba por el espejo y trataba, de pronto dijo, ¡basta! Y detuvo el camión.
Sí.
Cuando detuvo el camión...
Sí, la ganadora es...
No. Detuvo el camión con cara de... No mames, esto no es la Arena Jalisco, dejen de darse madrazos. Ellas se soltaron automáticamente y se quedaron como congeladas.
Es como los bebés.
Estaban conectadas
al motor.
Pistón del motor o algo así. Porque ni bien soltó el embrague, comenzó a atar de nuevo el camión, nuevamente a los putazos. El güey frenaba, las miraba por el espejo y se soltaban. Increíble, el chofer la estaba haciendo de árbitro del encuentro. Impresionante. Bueno, yo ya, ahorita se van a bajar, pensaba.
Ponía mal la velocidad.
Puede ser. Se separaron y siguieron como si nada hubiera pasado. Cada día más loco el mundo. Saludos a los betuneros y a los guarros del beat. Dice la nana de Guadalajara que tiene espectáculo garantizado cada vez que sube al camión. Hola amigos, soy el Nariz de Las Tejas.
¿Cómo está, Nariz?
Transportación pública. Eso gritaba la palomita, la nana nos da ejemplos de que tiene resultados, espectáculos gratuitos, viaja como si nada.
Es necesaria.
Para mí que Palomita acaba de regresar a nuestro querido Perú y viene con esas ideas. Como sabrán, en Lima la transportación... No, Palomita Forti es limeña.
Sé que sí.
Pero nos defraudaría que sea una cosa que vio en unas vacaciones de Lima y que quiere abonar, quiere aplicar en el gabacho. Esto para mí es un sueño místico que tuvo Palomita y que lo quiere aplicar con su técnica y estrategia. Dice, en Perú tenemos de todo. Mire, tienen las combis, los micros, taxis, taxicholos y ahora el metropolitano que lleva del centro de Lima a Chorrillos en 15 minutos. ¿También?
¿Todo gratis?
Todo gratis. Ahí te roban, andan de la verga, chocan entre sí, es un desmadre. Viajar en las combis es más peligroso que viajar caminando por el periférico de contramano. Pero no es gratis, todo hay que pagarlo.
Bueno,
las combis. No, bueno, pero esto pero para
pero
mí
Forti, muy económico, claro, no dijo
nunca habló de gratuidad.
Yo le dije, no es gratis.
Sí, pero no, Palomita le dice sí para que le vote la plataforma política.
A un bajo costo. Muy bajo costo.
Sí, nimio, casi nada. Es lo que cualquier obrero puede pagar para ir en camión de un lado al otro. Perfecto, eso es lo que apoyamos de Palomita. Pero bueno, el pedo es que aquí en Lima tenemos...
Apoyamos varias cosas.
Sí, una realidad totalmente diferente aquí en Texas, que para que tengan una idea, en mi casa la estación de bus más cercana está a 3 millas.
No mames.
Y ni siquiera vivo en el campo, no crean que rodeado de vacas, guajolotes y esas cosas, ni nada de eso. Cuando mis papás me visitan, es un castigo para ellos, ya que no pueden ir a ningún lado, se tienen que quedar en casa todo el tiempo. Sí, un castigo para ellos, para usted, para todo Texas. Dice, sin que yo los lleve, ellos no se pueden mover. Su comentario es el mismo, necesitamos más transporte público. Por eso el Nariz de Las Tejas se sube a la campaña de campanita y de palomita también y dice transportación pública. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Arcángel Clam del Norte Mexicano. Cayetano. Bien, por lo pronto, aquí les cuento un pequeño relato que recordé hoy por la mañana mientras estaba limpiando la casa y me encontré una pecera completamente vacía. Eso trae reminiscencias siempre. Alguien habitó esa pecera en algún momento de nuestra historia.
Fue la casa de alguien.
Fue la casa, fue el hogar de alguien, exactamente, lagarto. Bueno, resulta que antes de estar aquí en el taller donde estoy, estaba en una tienda donde la dueña era una Marta Total 9.0. Sí, un día pusieron enfrente una tienda de mascotas y estaba en promoción las peceras, para lo cual esta señora fue rápida moviendo el culo toda martosa y quiero un pez, dijo, ya que está de oferta, ¿vio? No sabe ni para qué lo quiere, pero si hay algo de oferta hay que comprarlo. Se compró un pez angelito con la pecera en 50 pesos y vino toda oronda, toda feliz, toda Marta. Bueno, resulta que el pez, pues muy bonito y la fregada por unas semanas, hasta que la señora Marta se le ocurre echarlo para atrás porque no lo limpiaba. O sea, el pez no se limpiaba a sí mismo. Dice, el pez angelito está muy chingón, pero bien sucio el güey. Así que a la verga. Bueno, el punto es que a mí me tocaba limpiarle al pececito.
Limpiaba el pececito.
Me dijo, Arcángel Trump, ya que tú eres mi pinche empleado, el único que tengo, te vas a encargar del pez, la pecera, el agua, cambiarle todo y la chingada. A la verga. Para lo cual un día me dio flojera sacar el pez para cambiarle el agua, así que lo hice.
¿Y uno que tiene que tomar el pez de la cola?
Sí, hay que hacer...
Quitarlo de la pecera.
Todo un pedo.
El pececito en la mano haciendo...
Sí, tiene que ser rápido. Todo tiene que ser... En realidad uno tiene que tener dos peceras. Una pequeña, una grande. La grande es donde luce el pez. La otra lo pasa al pez. Mientras el pez...
Lo ideal es colocarlo en una botella, llevarlo al refrigerador y en ese momento limpia todo. Que tranquilo para que el pez en el refrigerador no se le pudre.
No. Le congela el momento. Ahora se va a sacar... Y el pez queda ahí.
Exacto.
Puede quedar dos, tres años.
Usted puede tardar todo lo que necesite en limpiar la pecera. Y luego, cuando usted quiere, vuelve a colocar el pez.
Le echa un poco de aliento, así. Para que se le caliente los retículos. Y luego pez como nuevo, ¿vio?
Y después puede tardar dos meses en limpiar la pecera.
Claro, pero yo no, es que no tenía en cuenta eso. Un día me dio flojera. Y para evitar todo eso, sacar el pez, poner el pez y la chingada, lo llevé al lavabo y lo vacié poco a poco el agua. Y lo había hecho así en varias ocasiones, había resultado. Pero en eso, que llega un cliente y me distraje un poco. Sí, ¿qué desea, señor? Espere, tenemos todas las tallas. En una distracción, el pez salta y se va por el lavabo, a la chingada, Y aquí es donde comienza la película, buscando a Nemo en el norte mexicano. Pero en el norte mexicano es muy difícil encontrar a Nemo cuando se va por el lavabo. Así que bueno, en eso volteo, miro, la tienda estaba cerrada, ya casi era la hora de salida. ¿Y qué hice? Pues fácil, con la inmensa creatividad que tengo, agarro una hoja de cuaderno y veo que la hija de esta señora Marta tiene una caja de crayolas. Así que agarro las crayolas, la pluma, y queda como la imagen que les adjunto aquí, un pez de papel. Hasta aquí tenemos un pez de papel, dice. Hollywood le hace ciudades de cartón y tabla roca. Yo le hago el pez y zafo un par de días, dice. Así que, dibujé el pez en el cuaderno con una habilidad propia de un artista de anime. Lo forro en cinta aislante, porque imagino soy tan pendejo si no se deshace el papel. Así que cinta aislante y la chingada transparente, lo amarro a una piedra, porque si no le flota y se dará cuenta. Así que un pedazo de hilo a la piedra para que no se caiga, para que tenga movilidad. Y voilà, un pez perfecto. Creo que pasó como una semana, hasta que un día la señora Marta pasó por la pecera y notó algo raro, porque ella de vez en cuando iba y le decía, pececito, ¿quién es mami? Y esta vez el pez tenía un rostro pétreo. Y claro, fue cuando me hicieron que comprara otro pez. Me pagas el pez, porque a mí este de papel no me gusta. Pero bueno, me pasó una semana muriéndome de la risa cada vez que miraba a la niña pequeña, le daba de comer al pez de papel. Luego se fue acumulando comida en el fondo y ahí no hubo con qué. Creo que este dibujo puede ilustrar la situación. Un saludo para todos, dice el ilusionista de la pecera.
En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Caracas, Venezuela, llega el guardián del Ávila.
¡Ah! ¿Cómo está, guardián?
Cabrones, nomás no me leen. Les mando saludos a Nicorete y no me leen. Ah, no, pero eso se lo enviamos a Nicorete, sí, para que lo guarde en su carpeta. Cosas del Nicorete. ¿Qué pretende usted? Bueno, pasando a otro punto, me voy de gira. Estaré en Colombia, Ecuador, y cuando llegue a Lima, en Perú, tiraré una moneda para ver si me voy para Bolivia o para Chile. Ahí les estaré enviando fotos de mi travesía por el sur del sur. Solo estoy esperando que me entreguen mis playeras con el logo de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre y de Combustible. Los quiero, cabrones, la resistencia existe. Esto va para todas las personas que adoptan animales. El que está planificando esto mismo es el Roy de Turmero, Venezuela. ¿Por qué no se coordina?
Póngale,
porque el Roy me parece que está perdido, tiene nada más que las ganas.
Sí,
pero se va. El guardián no sé en qué va, y el Roy quiere ir en motoneta. Así que la gira venezolana. Bueno, el pedo es que esto va para las personas que adoptan animales, porque de cachorritos se ven bien bonitos, y una vez que los adoptan se la pasa la emoción y se olvidan de los animales. Pasa también para los güeyes que se ven seducidos por una cachorrita que está bien linda, y luego se les pone de la verga y ya no la pelan. Pues yo conozco una persona así. Hace un año tenía una perra, la perra murió de hambre, después adoptaron una gatita y también se olvidaron de la gata. A diferencia del perro, la gata sobrevive cazando ratones y lo que encuentre por ahí. Esta gata se preñó, quedó embarazosa. Y cuando
ratón?
De otro gato. Y cuando estaba a punto de parir, la sacaron al patio. La gata maulló y maulló toda la noche hasta que... Parece una película de Disney.
Qué chingón. Seguramente alguno
dice, y seguro. Dice, y la noche hasta que de tanto joder la gata la dejaron entrar. Después que parió en una caja vacía, parió 4 gatitos. Pues la gata necesitaba alimentarse para alimentar a sus crías. Pero nada, se olvidaron de la gata como si fuera vaya uno a saber qué cosa. Y la volvieron a tirar al patio con todos sus gatitos. La gata, por el frío que tenía, andaba metiendo a sus crías en la casa, pero estos cabrones la volvían a sacar sin darse cuenta de que la gata también siente. Hasta que yo me enojé y le dije a la cabrona. Ahí está, el momento en que el ser humano interviene en la vida animal.
A
la dueña. Y le dije, pendeja, tú fuiste madre, ¿verdad? Y se asomaban los hijos de la vieja, entre las piernas le asomaban. Bueno, ¿qué sentirás si te vienen obligada a parir en una mesa? Y cada que y después por el hambre no puedes cuidar a tu hija. Yo, un marido te dijo que no sirves para criar mascotas y tú metiste a toda costa a este gato. Y ahora, ¿cuál es el pedo? Imagínate esa situación pasada a un ser humano. La vieja lo miró con cara de conozco miles de historias en Latinoamérica de ese tipo, pero lo cayó y dijo, bueno, lo hubieras dejado morir hace un año antes de traerla acá y todo esto. La pendeja se enojó mucho conmigo, del tipo, ¿por qué te metes? ¿Qué eres, el guardián del Ávila o qué chingado? Es mi gata, son mis crías, es mi mascota, ya. Me dije que no me metiera en sus cosas. Yo me fui de la casa en ese momento para no seguir agarrando coraje. Hubiera agarrado a la gata, culero. Última, claro, se mete muy intervenido.
¿Por qué le da de comer usted?
Usted que es de los que usted está haciendo más. Pero si hubiera llevado la gata, los gatitos, el perro, la perra, la vecina también, los hijos de la vecina y hasta el marido. Déjela sola, aíslela. Bueno, como diría la institución Cocoyomen, la gente está mal, cabrones. Lagarto, pirata, este tipo de gente, man, darles un chinga a su madre, ¿verdad? Nada más, cabrones, la resistencia existe. Dice el guardián del Ávila que se queja de no ser leído, sin embargo lo es. Un abrazo para el guardián de Águila y chingue su madre, para aquellos que se creen que los animales son monitos de peluche. Hola, ¿cómo están? Soy Tai de Oaxaca, México.
Hola, Tai.
Les escribo para contarles una historia cagada que me pasó la semana pasada.
¿Qué pasó, Tai?
Estaba en una fiesta de la escuela con mi novia. De ahí nos fuimos a un terreno a seguir tomando. Y ahí su novia va con usted a seguir tomando un terreno.
Es una pedota.
Pero cabrón, queremos
que
hablar con su novia. Más que novia es un cuate.
Oye, nos vamos al terreno que está vacío, nos ponemos hasta la madre hasta que amanezca y la chingada, y luego jugamos un fucho y apostamos al póker nuestras prendas. Sí, le dijo la novia, ya entonada con el ponche de la fiesta. Y ahí que llega la policía a corrernos. Luego dijimos, vámonos a un bar, porque no se dan por vencidos.
No
es que nos vienen a correr, bueno, vamos a casa.
día pasó, no, vámonos a un bar. Y nos fuimos a un bar para celebrar, según. Pero de camino, una amiga que venía manejando la camioneta le dice a un amigo. No, dice, oye, güey, agarra un cono. Porque estaban arreglando la calle y no se veía nadie por ahí. Y que las viejas en Oaxaca, miren, nosotros, nuestra referencia es Gavix. Y Gavix está brava, pero no sé, ya pasó la edad de andar robando conos en las construcciones de carreteras. Dice, y bueno, le dice, agarra un cono, güey. Porque estaban arreglando la calle y no se veía nadie. Y bueno, ahí no hicieron para que no nos y mi amigo obediente saca la cabeza por la ventanilla. Detrás de un maleante, detrás de un ser antisocial que destruye con un bat de béisbol los carteros. Hay una vieja que le pone fichas. Hay una vieja que está siempre dos güeyes se madrean y una vieja dice, ¿y te vas a dejar tratar así, puto? Yo no estaría con alguien que se deje atropellar de esa manera. O sea, ve y pone los puntos, cabrón, ¿qué crees? Que me dijo, aparte me miró el culo cuando fui para el baño. Y el güey ya cuando está lanzado ahí, cuando le pegan el empujón en la salita, no le queda otra. Si tú vas con una vieja de pedote en una troca y la vieja te dice, róbate un cono, güey, ¿qué haces?
Y no le queda otra.
No le queda otra que robar el cono.
Decirle no.
Sí.
Ya se terminó todo aquí.
Sí, sí, me bajo de la troca.
Sí, que sí.
Claro, no puedes quedar gallina, güey. No, es una cosa así.
Ellas lo saben.
Ellas lo saben. Debes robarte no un cono, dos conos. Y mostrarle el culo a un policía que está en el retén. Es lo mínimo para ganarte el amor de esa mujer. Por lo tanto, este güey va y nada, saca la cabeza por la ventanilla, agarra el cono, lo mete en la camioneta y todos riendo. Como si estuviéramos en un programa de MTV, ¿verdad? Bueno, y de repente, policía estatal, ¿qué nos paran?
A lo que mi amigo... La vieja dice, métete el cono del orto.
No, claro, la vieja dice, sí, y si no te entra en el orto, fuiste tú. Ahí lo mandan frente con la policía estatal y llama hasta los federales. Dice, mi amiga que venía manejando dijo, ¡ay, no, otra vez no! Porque parece que ya la vieja la tenía identificada de andar con vatos robándose conos. Y todo por... volteamos a ver y decimos, ¿otra vez? A lo que ella responde, ¡ay, es que ayer me pararon los polis por robarme un cono! La vieja tiene 20 conos en la habitación. Es la loca de los conos de Oaxaca, güey. Sí, bueno, luego les cuento el resto de la historia porque está muy larga. Fue un día muy raro.
Le gusta mucho Lady Gaga, entonces los utiliza como bra.
Sí, le faltaba uno. De vez en cuando también se sientan los conos. Es muy particular. Un saludo para la vieja robaconos de Oaxaca, Paltay, que ha escrito esta historia. Un abrazo, carnal. Hola, soy la psicóloga de Dante de Zacatecas.
¿Cómo estás, psicóloga?
Y un día me robé un cono, pero no les voy a contar eso. Pirata, déjenme decir algo. No soy sucia, debo hacer mi...
Póngale, no, aquí nadie dijo eso.
No, bueno, está bien, no soy sucia y mucho menos roñosa. Simplemente soy huevas y no tengo tan sucio mi cuarto. En mi habitación no había ningún flogger. El flogger, en cuestión, vive en la habitación de mi carnal, ya que su cuarto está 10 veces más sucio que el mío. ¡10 veces! No estaremos exagerando, ¿no? Sí, 10 veces más sucio que el mío.
Porque el de la vieja es desorden, ¿no?
Exactamente, lagarto.
Sí que sí.
¿Usted cómo me vio mi mirada?
El cabrón da restos de cosas.
Exactamente. ¿Para qué leo el mensaje? No lo voy a leer. Está hablando por mi hocico, lagarto. Mire, por lo menos mi cuarto solo hay ropa tirada desordenada. En el de mi carnal, los platos de comida duran una semana, como un mes, hasta que alguna alimaña se los come y forma parte de la cadena alimenticia. Postdata, este mensaje es para que no tengan una mala imagen de mí. Y si se quedan con la imagen que les dio mi carnal, no me importa, de todos modos los amo. Postdata, si se preguntan por qué no limpiamos muy seguido, es porque mi carnal y yo vivimos solos y ambos somos extremadamente huevas para limpiar la casa. Ella le dice, no, empieza tú, ¿no? Está como las gordas del camión. Si tú me sueltas, yo te suelto. Si tú limpias, yo limpio. Y así estamos viviendo en el caos total. Un beso para la psicóloga delirante y para su carnal ahí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la tan fiera, soy de Rosario de Lerma, Salta, Argentina.
¿Cómo está, tan fiera soy?
No los estuve pudiendo escuchar todos los días por razones mamonas. Son razones mamonas, no les voy a contar ahora, después capaz. Pero continúo con la resistencia, en especial porque este es mi último año de secundaria o de prepa, como quieran llamarle. Así que imagínense.
Y estar totalmente alocada,
y estoy como loca. Estoy robando conos, seduciendo cabrones, planificando viajes de egreso. egresados, organizando bailes. Entonces la vida no me alcanza. Ojalá pueda viajar de viaje de egresados a Mar del Plata. Con todo mi curso, conocería el mar, miraría al lobo de mar, vería el olor a pescado que hay en el puerto de Mar del Plata y sería feliz. Bueno, todos menos uno, porque hay un compañero culero que no quiere ir a Mar del Plata. Que se cague. No le gusta el mar, le hace mal el yodo, la brisa marina.
¿Quiere ir a Japón?
No, él quiere ir, sí, a Tokio. Pero no, no se puede. Así que, bueno, les estaré contando todo lo que hice en este tiempo luego. Me despido. ¡Pirata la garchu! ¡Les redoy! ¡Muda! ¡Gracias! Nosotros también. Digo, para hacer, sé, porque también que queda sé, descortés. No, no, si usted nos da, que nosotros no le demos, tan fiera. Un beso grande para la tan fiera. Dice, Muda, sos la más sexy, mi corete. Come la banana, viejo Leomar, puto, y larga vida el capitán. Adiós, nave desintegrado. Sigan luchando, se les quiere. Gracias por ser parte de mi año. Un abrazo para la tan fiera soy.
Mira, para un joven hoy en día, es la época más emocionante en la historia de la humanidad.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no.
Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega Mr. Gun.
¿Cómo está, Mr. Gun?
Esto es para Yanira. Si sí existe el hombre que sabe distinguir cuando una mujer finge un orgasmo. Y ese soy yo.
¡Qué chingón que es!
Mentira, mentira, putos, mentira. Nada más estaba bromeando. Yo tampoco sé distinguir entre uno real y uno fingido. Pongale,
sí,
en mi debo aclarar aquí entre corchetes.
Corchetes.
Que Yanira se comunicó y da unas pautas para reconocer, pero no lo vamos a hacer público.
No, porque si no se termina
porque es una malinche.
Exacto.
Termina en la logia femenina, termina develando un secreto
Yanira,
que los hombres vienen buscando
favor,
de hace años.
Sé que sí, no,
en realidad
se
lo que
guardado
dice,
para nosotros.
Sí, nada más.
Nada más.
No, en realidad lo que dice Yanira y que es medio de público conocimiento es cuando una vieja, el orgasmo es tipo película porno 8X.
Sí, ahí es. No siente nada.
Claro, póngale. Cuando... ¡Ah! ¡Ay, ay, por Dios! ¡Toda! Así no está orgasmeando. Está
disfrutando.
Su mejor momento,
es su mejor
pero
momento.
Eso no es el orgasmo,
sí,
digamos.
Póngale.
Esa sobreactuación de la que hablábamos nosotros.
Sí,
es mucho más interno. Bueno, gracias, Yanira. Igualmente, pero el Mr. Gon dice, yo no sé, en mi
Mr.
caso...
Gon.
Pero en mi caso es un hombre casado, el Mr. Gon.
Sí, que sí.
Entonces viene con esta historia. En mi caso es que la señora Gon no finge los orgasmos. Es decir, que cuando no los tiene, simplemente no grita. Me pide que me detenga, que me corra un lado de la cama.
Sí, que sí.
Se pone martosa el resto de la semana dedicándose a romperme plenamente las pelotas.
Ah, mire usted, es complicadísimo.
Es medio vital llegar al punto
vital,
G. Claro, porque si no, toda la semana le dura.
Sí, que sí.
Lo mira con odio, como diciendo, haces tu chamba, puto, y la chingada. Así que bueno, la cosa es diferente cuando sí los tiene, pobre Mr. Gon. Tiene que recargarse en su Super Red Bull. La señora Gon se convierte en una especie de sucubo y ya se imagina el resto de la historia. Honestamente, no sé qué es lo que hago para que la señora Gon sufra esto, pero bueno, es algo que no ocurre muy seguido, pero ocurre. No sé, se lo he preguntado porque honestamente no quiero saberlo. Sería como agarrar una película por el final y decir, ya sé, el punto creo que ella tampoco se lo va a saber contestar y tampoco va a funcionar siempre de la misma manera, ¿no? Cuando mi esposa no tiene un orgasmo, en realidad no me desanima porque está casado.
Póngale,
No la va a perder por eso. Así que, no, pero bueno, me rompe las pelotas toda la semana. Así que bueno, de gustos y colores, no han escrito los autores. A algunos les gusta el cuero, a otros el látigo, a otros el ojete, pero a mí me gustan los juegos de frustración. No pregunten, yo tampoco sé por qué. Pero bueno, al parecer la señora Gon le gusta frustrar al Mr. Gon porque sabe que a mayor frustración acumulada, más bomba. Bueno, salud. Es la famosa, hoy me duele la cabeza, hoy no están los niños, hoy no me vi una película que me puso triste, hoy tengo sueño. Y luego de un año, si Mr. Gon no se entretuvo por ahí, realmente es una cosa con juegos artificiales de colores y que dura exactamente 3 segundos. Mr. Gon dice, saludos putos. Postdata, nunca le preguntan a una mujer lo que le gusta en la cama. Si logran descubrirlo por cuenta propia, la vieja gritará tan fuerte que los vecinos se abrazarán de... No sé, yo no le preguntaría porque temo que me diga mirar la tele. Sí, que... ¿Qué es lo que te gusta en la cama, cariño? El desayuno, cabrón.
Sí, sí, sí.
Sí, aparte, uno igualmente nunca es tan sincero como para responder esa pregunta, ¿verdad? Un abrazo para Mr. Gon de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Hola, soy el Guau de Morelia, Michoacán, México.
¡Ja! ¿Cómo está, Guau? ¡Hue, hue, hue! Aguanten, pirata, lagarto. ¿Por qué no me la maman? Saludos, cabrones. A la banda de Morelia, comuníquense. Somos los únicos que no hemos hecho una pinche reunión bien pinche en forma como se debe bien pinche ser. Son
ya
mamadas.
Su momento, ya sí.
No chinguen, putos. ¿Pero qué quieren que les diga? La resistencia existe. Ah, no mamen. Amaneció un güey colgado de un puente en Lagunilla. Ve porque no hacen reunión de siete. El pendejo me dice que ahora ahora mal se la pudre. El puto, el punto en fi, cabrón. Ese. No, escribes muy de la verga, guau. Por eso, el,
por eso lo de
no
la reunión.
Forma,
porque no se comprende. Usted
claro,
los
no
invita
se
y la
mismo.
Gente cree que le está diciendo que no, que nadie se acerque.
Pero cuidado en el puente de Morelia, Michoacán, ahí en Lagunillas. Un abrazo está el del madre también. Panchito Colegial sacado de onda por las balaceras en Tepic. Hola, soy el brujo jodido de Buenos Aires, Argentina.
Hola, brujo jodido.
Que en realidad él tuvo un ingenio que le acabo de destruir porque es el brujodido. Pero bueno, es el brujo jodido. El brujodido de Buenos Aires, Argentina dice: ay, cabrones, tenemos un amigo al que nadie quiere. No, ¿cómo puede haber un amigo al que nadie quiere? Ese amigo debe darse cuenta.
Sí, pero generalmente
no se da cuenta.
En una relación larga de amistades,
claro.
Llega a haber un amigo.
Ahí viene el que nadie quiere, güey. Y el güey se siente y dice: ¿qué tal, vatos? Sí, ¿cómo andan? Pasando la de tetas. Aquí llegó el cabrón que anima la fiesta.
Generalmente se la cree.
Sí,
se
generalmente
cree, se cree
sí.
El machingón, güey.
Totalmente. Bueno, así que tenemos un amigo al que nadie quiere. Que fuimos al campo donde vivía mi abuela. Jodiendo. Se durmió la siesta. Mi hermano le puso cajita en el bigote para que se levante y sintiera el olor a caca. Y se preguntaba quién se había cagado. Y que como se mirara al espejo tendría el bigote de mierda. ¡Ah! Nos despertamos, morimos de risa, dice el brujo.
Influencia de los MTV. Estados Unidos.
Influencia de los, claro, totalmente
sí.
Indirecta.
Sí.
Parkett, le mandamos un abrazo al brujo jodido y al amigo que nadie quiere que va con su bigote muy feliz por el mundo. Hola, soy el Mushe de Campeche, México.
¡Ah! ¿Cómo estamos?
Bien, al caballero chayotero. Yo ya tengo como uno o dos años sin conseguir chamba de lo que estudié. Es verdad.
Es verdad, el Mushe viene luchando, güey, no mames.
Es un símbolo del que no consigue chamba de lo que estudió.
Póngale.
Y el caballero chayotero viene todo sacado de onda porque hace tres meses que no
póngale.
Sé qué. No,
le falta
un
chico.
El Mushe. El Mushe merece un monumento en la plaza pública de los que estudian una cosa y no consiguen chamba jamás.
Sí, sí.
Dice, bueno, al menos fija, ¿no? Peor. Bueno, peor. El pirata tiene razón. Nadie consigue chamba buena saliendo de la carrera. No sé cómo sean las cosas en el lugar donde usted vive, caballero chayotero, pero aquí no puedes ni postularte a un puesto para el que claramente estás sobrecapacitado, porque jamás te lo van a dar, ya que temen que te vayas a la primera a otra compañía. Pero si estás subcapacitado, tampoco te lo van a dar.
Póngale.
Porque no estás a la altura de las condiciones. Trata de agarrar un puesto más o menos de tu área. Póngale usted policía.
Póngale.
Y se hace Z. Porque
no.
Más o menos. Son cosas que pasan.
Sí, que sí.
Y entonces, bueno, es militar y, se, y así.
Sí,
bueno, al menos en una empresa de su área, pero no se dedique a lo que estudió y trate de permanecer ahí lo más posible. Recuerde, siempre encontrarán un pretexto para no contratarlo. Porque no tiene experiencia, porque está demasiado capacitado, porque es muy joven, porque es muy viejo, porque no, porque nada, porque es mujer, porque es hombre, porque... Pero recuerde, antes que un Inge, eres desintegrado, cabrón. Y solo por eso eres chingón. Y lo demás son mamadas. Muy bien.
No sé si es por eso que es chingón.
No,
si es chingón, no, debe ser porque es chingón.
Sí.
Porque... Yo conozco desintegrados
que no son chingones, no, lo tenemos que decir.
Bueno, no me deje hablar, no me deje hablar.
No lo dejo hablar.
Sí,
escúcheme,
sí.
Lagarto, no, pero está bien porque el Muye entró medio para atrás.
Sí,
y le
es
estaba
verdad,
tirando para atrás la
sí,
onda.
Sí,
y a lo último le levanta los ánimos, caballero chayotero. Gracias, Muye, querido, un abrazo. Que el
Muye
consiga lo que quiere y que el caballero chayotero también. Un abrazo, carnal, para todos los que sientan representados por haber estudiado y no conseguir la chamba que desean. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Helter Scott de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
A Campanita la encontré en el Ávila paseando.
¿Qué hacía ahí?
nada, aquí se las traigo. No sé, vio la vi, dije, bueno, esto pertenece al caso, la voy a poner.
Traten de no pisar.
No, por favor, un abrazo para todos, dice Helter. Helter está por aquí, el turista sin clase y ha radicado en Brasil, el loco de San Lorenzo, Argentina. El Rum de Neuquén, estamos todos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Tai de Oaxaca, por la vieja Robaconos, por el Gran Oscuro, por la Gavis, por Diafija Fijo Café, por Mr. Valemadres, por el Maurilio, por el Coronel Chingón, por Panchito Colegial, por Diego BM, por el Muerto de Tijuana, por el Huevas, por la Tiliches, por el Towisito, por el Gabox, por Gabriago de Atlanta, Georgia, por la Bestia Generosa, por el... Y así nos despedimos, por izquierda, por derecha, por derecha, un monitor, por la foto, por la foto, a través de la red, transmisores, tras nosotros. Nos vamos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Kefas de New Jersey. Abrazo grande para el Kefas, carnal, damas y caballeros. No más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Hola, mis voladores de Papantla.
Hola, ¿cómo están? Hola, para mi parte. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi.
Desde Heredia, Costa Rica, se despide Chico Tico.
Pantec desde Bogotá, Colombia, se despiden ustedes el Guaro Ardiente, Ardiente de Kibor, Estado Lara, Venezuela.
Y de Río Grande del Sur, Marco Lorado.
Les saludo a su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y nada de lo que te, así que los estaré viendo aquí.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.